Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Día Martes. Ya hemos tenido todos oportunidad de mirar con un poco más de detenimiento cifras ya prácticamente finales en todas partes. Hay algunas que tienen que decidirse en segunda vuelta, creo. Pero estas elecciones en lo principal están ya jugadas y es cuestión ahora de ponerse a examinar los hechos con toda tranquilidad y frialdad y no caer en estado histérico. Digo esto porque me ha llamado la atención la cantidad de personas de las que yo conozco o personas que no conozco y que me mandan mail que están en un estado de paranoia creyendo que se vino el mundo abajo. Gente, por supuesto, que no es de izquierda. Gente que cree que el comunismo ya se apoderó del país o se está apoderando o está a punto de apoderarse, que hay que irse del país, que estoy pensando si me voy a Australia o me voy a Estados Unidos, otros, en fin, una serie de conductas que han sido en parte resultado de no mirar las cosas como son, mirar los hechos, mirar las cifras, o dejarse arrastrar por el exitismo de la izquierda que le saca el máximo partido, como siempre ha hecho, a sus victorias locales. Y voy a darles un ejemplo de esto. He escuchado, he visto un montón de gente hablando del enorme éxito del Frente Amplio. Y veamos en qué consiste el enorme éxito del Frente Amplio. Veamos las cifras. Ustedes las pueden también verificar, por cierto. Alcaldías. Ustedes saben que hay más de 300 municipalidades, es decir, una cantidad muy grande. Pero en fin, de los alcaldes. 106 de estos alcaldes elegidos son independientes. 88 de Chile Vamos. 68 de una coalición llamada Unidad por el Apruebo. 60 de otra coalición llamada Unidos por la Dignidad. Frente Amplio, 12. Chile Verde, 3. Dignidad ahora, o sea, Chile Verde 9 y Dignidad ahora 3. 12. Frente Amplio 12. Antes tenían menos, ahora tienen 12. Aumentaron. Pero estamos hablando de 12 entre 106 independientes, 88 Chile Vamos, 68 de estos, 60 del demás allá. ¿Dónde está la abrumadora, arrolladora oleada del Frente Amplio? Claro, ganaron municipios importantes. Pero eso es todo. Entonces, sacar conclusiones por el hecho de que tal o cual alcalde de tal o cual partido, como ocurre en Santiago con una persona de militancia comunista, ganaron ahí. Entonces se viene el mundo abajo. Los comunistas vienen a comerse las guaguas. Ya estamos jodidos en Chile. Llegó el comunismo. Todo eso es absurdo. No está acompañado por los datos. Lo mismo si ustedes examinan los gobernadores. De las 16 regiones que tiene este país, en 3 ganó la izquierda, izquierda, izquierda propiamente tal. En las demás, independientes, la derecha o gente de la unidad constituyente. Entonces, claro, si uno esperaba, si uno es miembro de tal o cual coalición que esperaba X y sacan menos, es una derrota, pero eso no significa que hubo un apocalipsis. Centrémonos ahora entonces y dejemos de lado estas paranoias que no están acompañadas por las cifras y centrémonos en analizar a estos independientes que ganaron más de 100 comunas. Ayer dijimos algunas cosas, dijimos que los independientes son eso, independientes, un grupo muy importante pero muy heterogéneo, donde yo me atreví a sostener la tesis de que estos independientes constituyen en forma embrionaria una nueva expresión política que no tiene un nombre propio, salvo esta categoría genérica que llamada independiente, que puede significar cosas distintas, porque uno puede ser independiente de muchas maneras diferentes. Eso es lo que estoy diciendo. Puedo agregar ahora, que creo que lo dije ayer, que si bien pueden haber algunos independientes que no lo son realmente, sino que son comunistas que se camuflaron de independientes o izquierdistas de frentón que se camuflaron para hacer como el lobo que se pone la piel de oveja. Sí, pueden haber, pero no masivamente. Estos independientes no son comunistas, no son socialistas, no creen en el Estado, no creen que el Estado tenga que darles todo. No creen que hay que liquidar las empresas privadas, por mucho que no les guste su jefe en su empresa. son personas que viven en este mundo, muchos de ellos tienen un montón de cosas que sus papás no tenían y no tienen ningún interés en crear una sociedad como la venezolana que les haga perder lo que tienen. Estos independientes están molestos con los partidos tradicionales de izquierda y de derecha, de ambos lados. Estos independientes piensan que pueden venir a construir una sociedad diferente y capaz que lo logren. Vamos a ver, ese es un asunto que está por jugarse todavía. Entonces, este es el fenómeno nuevo, importante, y no un supuesto triunfo de los comunistas, como dicen algunas personas que están en el borde de la histeria, y que no tiene ningún fundamento. No tiene ni un fundamento. Cero. Ahora, algunos dirán que muchos de estos independientes, tarde o temprano, van a gravitar hacia la izquierda. Y ponen como ejemplo el caso del Frente Amplio. Lo ponen como representativo de esta gente, de estos militantes o simpatizantes o votantes de ese sector que han ido gravitando hacia el Partido Comunista. Sí. Es verdad, hay un grupo de gente del Frente Amplio que precisamente por la ausencia de convicciones o de miradas lo suficientemente amplia, lo suficientemente compleja y articulada, terminan escuchando a los que sí tienen esa mirada, que son los comunistas. Ellos tienen una mirada que puede ser obsoleta, incompetente, ruinosa, como lo ha demostrado en la historia, pero está ahí. Existe. Entonces sí, evidentemente que van a haber independientes que van a gravitar hacia la izquierda. Pero otros van a seguir siendo independientes y no van a gravitar a ninguna parte. O van a gravitar a la derecha. O van a gravitar a cualquier lado, menos hacia el Partido Comunista o el Partido Socialista. Y digo Partido Socialista con mucha reticencia porque el Partido Socialista está lejos de ser como el Partido Comunista. Dudo que haya alguien de verdad dentro del Partido Socialista partiendo por su dirigente máximo. A Elizalde y Elizalde, hasta el último militante, que crean de que hay que establecer el socialismo en Chile en el sentido clásico como ellos lo pensaban, como lo pensaba el Partido Socialista hace 40 años atrás. Yo creo que no queda nadie. Capaz que ni siquiera en el Partido Comunista hay en quienes crean en una sociedad comunista químicamente pura. Entonces, aquí lo que tenemos es un fenómeno nuevo. Todas estas adjudicaciones de que estos son comunistas, que estos son de izquierda, que estos son de la primera línea, dicen otros, como si la primera línea fuera algo más que una expresión semántica que se dieron a sí mismos para dignificar y heroicizar su posición los que aparecían en primera línea arrojándole molotov a los carabineros, pero no son más que eso. El comunismo, el socialismo y todas esas categorías son anacrónicas. Nos sirven para entender lo que está pasando en Chile en este momento o lo que puede pasar. Esto de los independientes es un fenómeno y ni siquiera es nuevo. Lo que es nuevo es su volumen, su cantidad. Representa otra cosa distinta a lo que representaba el comunismo o lo que representa también la derecha clásica. A la derecha clásica, desde luego, estos independientes no se van a trasladar porque no hay ninguna capacidad gravitatoria para traer a nadie. En la derecha, en este momento al menos, en la derecha chilena no hay ningún, narrativa propia. Todo lo contrario, han ido asumiendo algunos retazos de la narrativa de izquierda. No hay ninguna personalidad tampoco que tenga el poder de atracción, que tenga el poder de convicción. De forma que, evidentemente, para ese sector los independientes no van a gravitar. Y algunos van a gravitar a la izquierda, eso es evidente. Pero lo esencial, lo que corresponde a su naturaleza, a su esencia, y que se manifiesta en los números, es que los independientes son otra cosa. Si ustedes hablan con independientes, si ustedes van a interrogar alguna muestra de los independientes que han sido elegidos, ustedes verán que muchos de ellos, por supuesto, participan del lenguaje que la izquierda convirtió en el lenguaje oficial que incluso está usando la derecha y usan muchas de las palabras y las sentencias, pero no tienen en absoluto la más mínima intención de que este país se convierta en algo así como Venezuela. Ni huevones, perdonen la expresión, pero no hay otra más precisa que esa. Esta es una cosa nueva, que todavía en su estado embrionario no tiene una forma definida que permita hablar de algo más específico que simplemente esta denominación muy genérica y muy demasiado ancha y por lo tanto laxa, independiente, porque uno puede ser independiente de muchas cosas distintas y serlo de una manera diferente. Pero tarde o temprano, como ha ocurrido siempre en la historia política de todas las naciones y en todos los tiempos, esta emergencia voluminosa pero todavía confusa e inarticulada que nosotros llamamos los independientes van a adquirir una fisonomía particular que va a intentar reflejar y responder las nuevas situaciones que se están produciendo no solo en Chile sino que en todo el planeta por el desarrollo mismo de las circunstancias en que vivimos los seres humanos, por el desarrollo inmenso de la economía a nivel planetario, de los medios de comunicación digitales, de los mecanismos financieros instantáneos y de un millón de cosas más. Y naturalmente ante esos fenómenos nuevos, los esquemas mentales habituales, izquierda, derecha, esto, lo demás allá, son insuficientes. ¡Insuficientes! Y los independientes no es que tengan en absoluto la respuesta a eso, quizás habrá alguno por ahí, no sé, como movimiento no, pero no son comunistas, no son derechistas, no son de la UDI, no son de ninguna de esas cosas, son esto que va a tener su propio nombre y su propia definición más perfilada en un futuro inmediato. Así que los que se están asustando con que viene el comunismo están en la máquina del tiempo, no se dieron cuenta, se subieron a la máquina del tiempo y se fueron al año 60, cuando la derecha, el año 68 o 69, cuando la derecha hablaba de que venía el comunismo con Allende. Se fueron al pasado. Eso no está ocurriendo. No está ocurriendo, no va a ocurrir. Este país no va al comunismo. Ni siquiera en China hay comunismo propiamente tal entendido, como yo entiendo todavía un concepto, porque si a un concepto y la palabra que lo refleja le damos cualquier significado, entonces las palabras pierden sentido, el lenguaje pierde su sentido. El comunismo entendido como se entendía en el pasado, cuando todavía parecía un proyecto vigente y posible, eso ya no existe en ninguna parte del planeta. Pueden existir partidos comunistas, pueden existir gobiernos comunistas, pero no existen regímenes comunistas, no existen sociedades comunistas. Porque ya la historia va probando cosas. Así como no vamos a volver a la agricultura de la época feudal, ni vamos a volver a la economía mercantilista del siglo XVI o XVII, el mundo no va a retroceder para intentar establecer un mundo como era el de la China de Mao Zedong o la Rusia de Stalin. Eso es absurdo. No va a suceder. La izquierda misma, incluso los más izquierdistas de todos ya no saben realmente qué es lo que harían si tuvieran todo el poder. Si el día de mañana Chile fuera gobernado por Daniel Jadue, que es comunista, y todo el parlamento fuera comunista, y todos los medios de comunicación fueran comunistas, aún así no se establecería una sociedad comunista porque no funciona. Se establecería una sociedad quizás parecida al modelo chino. Se establecería una situación de ruina como la de Venezuela, que no es comunista ni nada, simplemente un país en ruina. O si ustedes quieren darle una definición, es un país en manos del narcotráfico, porque de eso están viviendo ahora. El comunismo es un experimento histórico y político que pasó a la historia, está en el Museo de la Historia, como decía el propio Marx, de otras expresiones políticas previas a su época. Está en el Museo de la Historia y nadie pretende resucitarlo, como nadie pretende resucitar a las momias egipcias. Así que por favor, a las personas que están con esta paranoia, yo les recuerdo, no simplemente que acepten lo que yo estoy analizando aquí, sino que por último vayan a la prensa y vean las cifras, primero para empezar a hablar. Claro que estos sectores son buenos, pero lo único que son buenos, para generar una impresión mediática. El Frente Amplio, como ganó en Valparaíso, donde ya estaban, como ganó en Viña y en alguna otra parte, bueno, les dije, tengo aquí la cifra, 12 alcaldías. Okay. Y aún esos mismos militantes de alguna de las facciones del Frente Amplio ¿qué son realmente? Sí, recordemos los propios principios, no hablemos de principios ideológicos, pero los propios principios emocionales, hormonales, aspiracionales del Frente Amplio. ¿Qué clase de personas llegaron ahí en su momento? No llegaron tipos que quieren construir el socialismo con vino tinto y empanada. Llegaron gente joven rechazando a la Concertación, rechazando a la izquierda tradicional, rechazando el neoliberalismo, rechazando montones de cosas, pero no tienen claro qué diablos quieren construir. Salvo el habitual catálogo, por supuesto, de generalidades y de clichés que todo el mundo repite, incluyendo la derecha ahora. Todo está por verse en Chile. ¿Qué es lo que va a emerger de esta situación? Pueden salir muchas cosas, pueden salir cosas ruinosas, por supuesto. Pero lo que no va a salir es una es un país comunista. Pueden ustedes ponerle la firma. Le pongo yo la firma. No va a salir de esto una especie de nueva UP o un nuevo FRAP o algo por el estilo que va a hacerse del poder y entonces van a llegar unos comisarios, ¿no es cierto?, al estilo de la época de Lenin, con el gorro de ferroviario y un revólver en la mano. Eso no va a ocurrir. Pueden ocurrir cualquier cantidad de cosas porque la cantidad de elementos que están interactuando es tan grande que es muy difícil, si no imposible, prever para dónde va a irse el asunto. Porque si usted tiene dos elementos empujando uno para un lado y otro para el otro, usted, usando los viejos principios físicos de la descomposición de fuerza, dice, este empuja para acá, este para allá, y por lo tanto el objeto se va a ir para allá. Pero cuando hay muchos que en distintos momentos y en distintas direcciones están empujando, es simplemente un asunto tan caótico como son las moléculas de un gas dentro de un recipiente. No se puede saber para dónde va la cosa, pero sí se puede saber para dónde no va a ir. No vamos a tener un país comunista, izquierdista clásico, ni siquiera al estilo Allende, que no era comunista tampoco. No vamos a tener eso, no vamos a ir a eso. Eso está superado históricamente. Está superado no solo políticamente, porque no resultó en su momento. Está superado, lo más importante, en el alma, en la mente de la humanidad, y en este caso de los chilenos. Yo tengo amigos, y creo que le hablé de uno de ellos. Incluso amigos tan de izquierda que me consideran un facho y todas esas cosas. Pero en ningún momento cuando uno conversa con ellos y dejan de decir tontería que uno es facho, sino que simplemente analizan lo que uno dice y uno analiza lo que ellos dicen, uno se da cuenta que son personas que, aunque hayan sido comunistas en su juventud, hace mucho rato que dejaron atrás eso. No tienen ningún interés, aunque hayan votado por Guillé, aunque hayan votado por el Frente Amplio, aunque hayan votado incluso por algún comunista, porque les gustó, porque les gusta la persona, porque les parece atractivo. No conozco ninguno de ellos que diga, yo quiero que vivamos todos, digamos, hacer una pobreza total, pero todos felices. Yo quiero que me expropien mi propiedad y mis fondos que me han costado años tenerlo. Yo quiero que me conviertan en una propiedad pública, mi negocio, mi empresa. Yo no he escuchado a ninguno que diga eso. Así que por favor no se pasen estas películas de terror realmente infantiles, que yo he visto gente inteligente cayendo en esto con la misma facilidad con que con un temblor grado 2 hay gente que sale corriendo. No se apavoren, no va a pasar nada de todo eso. Y ahora voy a mi primer bloque, amigos. Lo parto con Controller, esta empresa fundada por contadores, auditores que trabajaron 20 años en empresas internacionales revisando cómo funcionaba la gestión de esas empresas para encontrar fallas. Finalmente se vinieron a Chile, fundaron Controller y esta empresa está haciendo lo mismo por usted. Si usted tiene una empresa, no importa su tamaño, puede ser muy pequeña, Controller está disponible para examinar con lupa cómo está funcionando su gestión y sugerirle, recetarle lo que tiene que hacer para que funcione mucho mejor y usted, digamos, pueda enfrentar estos tiempos difíciles en mucho mejores condiciones. Acá a mi derecha están los contactos para entrar en comunicación con Controller. Ese primer contacto no les va a costar un peso y puede ser fundamental para el futuro de su empresa. Controller. Y para tener una parte de sus recursos en algo tangible que usted controla totalmente en sus manos, que lo tiene en su casa, en su maleta, en su caja fuerte, le sugiero entrar a compreoro.cl y adquirir o un lingote de plata o varios, depende de usted, o estos pequeños lingotes de oro, que tienen un valor intrínseco como los metales preciosos que son. y que son valiosos y recibidos con gusto en cualquier parte del mundo y en cualquier época, como siempre ha ocurrido. Tener parte de sus recursos en objetos físicos que están en sus manos es aconsejable. Y al estar en sus manos, usted los puede trasladar a donde quiera. Usted no depende de un servidor, no depende del internet, no depende de un intermediario, no depende de un banco, depende de sus manos y de su bolsillo y de su maletín. Oro y plata. Entren a compreoro.cl y adquieran la cantidad que les parezca adecuada para tener una sólida reserva. Lo que estamos viendo pasar en Chile y que se manifiesta con esta poderosa emergencia de los independientes no es un hecho aislado, no es un hecho accidental, no es un meteoro que aparece de repente y se viene en dirección a la Tierra, como puede ocurrir algún día. Acuérdense del Apophis, a propósito. Pues algún sábado voy a hablar de Apophis. No, esto es algo que está ocurriendo en todo el planeta y ha ocurrido antes en otras épocas históricas. Y consiste en que, por el desarrollo de una serie de procesos que se estaban acumulando, pero que llegaron a su punto de ebullición, por así decirlo, muchos esquemas políticos, económicos, de relaciones internas y externas entre las naciones, el funcionamiento de los estados, de las economías, los sistemas culturales, están en una situación crítica, no se ajustan bien a la situación, pero tampoco han aparecido respuestas que permitan ese ajuste. Por lo tanto, este periodo intermedio en que las cosas no funcionan bien, pero todavía no hay alternativas de reemplazo, eso es lo que constituye una crisis, que es siempre un lapso más o menos largo. El planeta entero está en crisis y anda a los tumbos en dirección a un nuevo orden que nadie sabe exactamente cómo va a ser. Un nuevo orden dentro de los países y entre los países. Un nuevo orden mundial. De hecho, algunos hablan del reset, algunos hablan de conspiraciones. Todas esas distintas interpretaciones o visiones sobre esto señalan que hay un algo que está emergiendo y que todos captan, digamos, de acuerdo a su punto de vista, de una forma u otra. Pero todos más o menos perciben que algo de gran calado está ocurriendo en nuestro planeta y por lo tanto en nuestro país también. Es un nuevo orden que no va a tener mucho que ver, o sea, no va a tener nada que ver, por lo que dije anteriormente, con el modelo comunista clásico, ni va a tener mucho que ver con el modelo capitalista químicamente puro. Es otro orden que se está recién manifestando con dolores de parto, por así decirlo. Estamos en el proceso de los dolores de parto y va a ser un parto dificultoso porque son muchos los elementos que están entrando en esta situación crítica donde apenas funcionan, pero todavía no hay algo que los reemplace. Y ese lapso es lo que se llaman las edades críticas o lo que un historiador famoso llamaba los tiempos de angustias. Sí, son tiempos de angustias. En algún modo todos en Chile vivimos algún grado de angustia, salvo que uno se acorace dentro de sí mismo y dentro de su vida privada, como yo aconsejo hacer, por lo menos una buena parte del tiempo, de lo contrario no se vuelve loco. Hay montones de precedentes históricos. Cuando uno lee historia, y esa es una de las gracias de leer historia, aparte de lo entretenido que puede hacer, uno va viendo regularidades, uno va viendo situaciones que se repiten en contextos distintos, a velocidades distintas, con complejidades distintas, pero que tienen son análogos, tienen patrones comunes. Y uno ve, cuando yo he estudiado más que ninguna otra cosa, lo que se llama el mundo de la antigüedad clásica, que abarca desde la historia, básicamente transcurre en el Mediterráneo, ¿no? Desde la aparición de la sociedad arcaica griega y otras sociedades más o menos paralelas a esa, hasta el derrumbe del Imperio Romano. Todo eso constituye un solo ciclo histórico en cierto sentido, si uno lo ve de bien arriba. Y uno ve cosas similares. En algún momento dado, la famosa República Romana, que se había basado durante siglos en un cierto orden social, el campesinado trabajando su tierra, los señores más importantes, más ricos o de origen noble, porque alguna vez habían sido más ricos que los demás al principio de los tiempos, manejando las cosas en el Senado. Costumbres, maius maiorum, las costumbres de los antiguos, regulando la vida entera. Bueno, todo eso, en un momento dado entró en crisis, en el último siglo antes de Cristo. Y fue una época de muchas tribulaciones y de guerras civiles, y con la aparición de personajes tremendos, un poco monstruosos, los Julio César, los Pompeyo el Grande, los Craso, todos esos tipos. Algunos hicieron también carrera en las letras, como Cicerón, qué sé yo, pero también en la política. Y hubo grandes crisis, y hubo guerras, y hubo de todo, hasta que se constituyó un mundo nuevo, completamente diferente. Algún historiador habla de la revolución de Augusto, el primer emperador. Y ahí uno ve el mecanismo que les estoy diciendo, que un modo de ser ya no tolera las nuevas condiciones. En el caso de Roma era la constitución de facto de un imperio, que no se podía manejar con los esquemas de una república. Y uno ve los cambios en las relaciones entre grupos, entre clases, entre sectores, entre estratos. Uno ve el proceso empezando de a poquito, con algunos pequeños, unos cuantos ideólogos que de repente señalan que hay algunos problemas aquí y allá, pero nadie les da pelota porque los problemas son muy puntuales todavía. Y hasta que se desata la crisis en una escala mayor y finalmente se produce un nuevo acomodo social. Y eso es lo que estamos viviendo en todo el planeta. Salvo que sean algunas partes donde los gobernantes, como en China, han momificado el país sobre la base del poder monopólico que tienen. La supervisión, la policía, los campos de concentración, la vigilancia permanente de los ciudadanos, el monopolio del poder político. Pero esas son situaciones excepcionales que tampoco a la larga pueden hacerle el quite a la historia. Y no me extrañaría que en unos años, quizás antes de lo que uno cree, China va a entrar en un periodo de convulsiones enorme, a pesar del poder omnímodo del Partido Comunista en ese país. Ya hay algunos signos, pero de eso hablaré en otra oportunidad, un sábado. Creo que es interesante tocar un poco lo que está pasando ahora en China. Pero lo que viene es nuevo, por eso es que estos análisis que miran hacia atrás y ven venir, como lo hacían los viejos momios de los años 60, el comunismo, eso es absurdo, eso no va a ocurrir. No va a ocurrir, no está ocurriendo. Esto me recuerda a lo que pasa en Estados Unidos, donde también tenemos una situación similar, en muchos sentidos a la de Chile, y a otras partes del mundo, donde los sectores conservadores motejan a los demócratas y a la gente nueva que apareció en ese partido como socialista, como marxista. No son socialistas ni marxistas, también representan otra cosa diferente. Pero cuando aparecen movimientos distintos que ni ellos mismos saben exactamente definir su propia identidad, los que son adversarios, los que temen eso que viene, por una cuestión de encontrar un nombre, de tener una forma de darle una identidad, usan membretes del pasado. Entonces, estos demócratas, ambientalistas, amigos de los inmigrantes, que quieren echar abajo un montón de elementos de la política norteamericana, ¿cómo los definen? ¿Con qué palabra? Bueno, ¿cuál es la que está a mano? Socialista. Pero no es eso. Y acá en Chile tampoco es el comunismo. No. Si Jadot fuera presidente, insisto, con todo su parlamento comunista, no se instauraría el comunismo en Chile. Se podría instaurar un régimen más o menos, no sé cómo sería. Pero comunista en el sentido químicamente puro, no. Eso es un experimento histórico que se acabó. Pasó, como pasó el feudalismo, como pasó el esclavismo, como pasó el mercantilismo, como pasó el industrialismo de la revolución del siglo XIX. Todo eso se fue. Como se fueron los imperios, como se fueron las monarquías, como se fueron las tribus. Ok. Vamos ahora a otro bloque comercial, amigos, antes de entrar a examinar el tema de la legitimidad de estas elecciones, dado el poco, el porcentaje bajísimo de gente que votó, ¿no? Eso plantea un tema de legitimidad que dije que iba a conversar hoy día y es lo que voy a hacer. Pero antes de eso, les quiero recordar, estimados amigos, ¿qué les quiero recordar? Un montón de cosas. Lavo Club, desde luego. Lavo Club, que es el detergente para la loza para la ropa, que tienen todas las ventajas a vivir por haber. Primero, que se lo llevan a la casa. Segundo, que es biodegradable. Es amistoso con el medio ambiente porque se lleva la empresa, una vez que llega a su casa con un envase nuevo, lleno del producto, se lleva en el antiguo vacío y se va reciclando, no va a dar a la basura. Es un producto excelente. Tiene varias variedades de fragancias. Tiene un elemento para el de la ropa que trae fragancias y trae suavizantes. Todas las ventajas con Lavoclub. Pónganse en contacto con Lavoclub, compren sus detergentes para la ropa con Lavoclub, sus detergentes para la loza. Yo lo estoy usando en las dos cosas en mi casa. Excelente calidad, Lavoclub, estimados amigos. Y esta nueva forma de reparar o amononar la carrocería de su auto, que ya creo que está haciendo grito y plata, porque es fantástica. Auto Wolf, amigos, que ustedes encuentran en autowolf.cl. Reparación de la carrocería de su automóvil o camión o camioneta en su casa, delante suyo, en un día. Todo lo que usted tiene que hacer es ponerse en contacto con ellos. Les mando un WhatsApp con las fotos de lo que usted quiere reparar. Ellos le mandan una cotización. Usted acepta o no acepta, usted verá. Si acepta, llegan a su casa. Y en un día, ese auto que quizás habría estado 3 semanas en un garage, queda tiquitaca. Auto Wolf, carrocería, repito, temas de carrocería. 1 año de garantía. A ver si eso se le gana en cualquier garaje. Continúo con Entrena Inglés. Ya saben, si quiere aprender inglés realmente de una vez por todas, amigos, amigas, ¿cuántos de ustedes saben que hay que aprender inglés, que les gustaría aprender inglés, pero no se deciden nunca? Bueno, yo les doy un consejo. Vaya a entrenainglés.cl y contrate un curso online, que son súper buenos. Profesores de inglés que saben inglés, saben enseñar, y online son muy, pero muy eficaces. Son muy potentes. Uno aprende. Y otra recomendación financiera que quiero hacerles es magentacapital.cl, una empresa que le abre una cuenta corriente online en Suiza a cero costo. Cero costo, le abre una cuenta corriente online en Suiza, el lugar de mayor protección financiera de la galaxia, de la Vía Láctea, de la nebulosa de Andrómeda, de todas partes. Y ese dinero ahí además no va a quedar aconchado, aunque insisto que eso ya, aunque fuera solo eso, hay una ventaja porque usted tiene una seguridad total que nadie le va a tocar su plata. Pero además esa plata es invertida. Usted va a ganar dinero. Usted va a ganar dinero. Esto es un mecanismo ideal para conservar y aumentar su patrimonio en tiempos difíciles como estos que estamos viviendo, no solo en Chile, sino en todas partes. Magentacapital.cl, entre, averigüe más detalles, no pierde nada, infórmese más de lo que yo le estoy diciendo y se va a convencer. ¿Qué legitimidad ofrece una elección donde solo votó el 43% de la población? ¿Qué legitimidad puede tener una elección en la que además se estaban eligiendo nada menos que quienes van a crear la nueva constitución? ¿Cómo es posible que haya votado menos gente que en las elecciones anteriores? Y dicho sea de paso como pregunta, ¿quiénes son la mayoría de esa gente que no votó? ¿Es una mezcla de viejos, jóvenes, niños, hombres, mujeres, etcétera? ¿O hay aquí un segmento que fue más reacio a votar que otro? Sería interesante, lo iremos conociendo más adelante a medida que se procesen los datos. Vamos a ir viendo cuál fue la votación que hubo en las mesas nuevas y las mesas viejas. Ahí más o menos nos vamos a tener una idea. Ahora, ¿cuál es la legitimidad? Bueno, desde el punto de vista electoral, total, pues. Votaron los que votaron, y los que no votaron, en el fondo votaron. Votaron que no querían ir a votar. Votaron que les dio flojera. Votaron que no les importó. Es un voto. Y después, si las cosas tal como resultan no les gustan, no van a tener derecho a abrir la boca. Eso es todo lo que les puedo decir. El voto tiene muchas expresiones. Uno es el voto que los que fuimos a las urnas y tuvimos que llenar esas sábanas y ponerlas en un cambucho. Y está el voto del que no hizo eso. El voto del desinterés es un voto también. ¿Saben cómo llamaban en Grecia cuál era la palabra que se usaba para calificar a los que no querían participar y no participar en la vida política. La palabra griega para los que no participaban en la vida política es idiota. De ahí viene el uso que le damos ahora a la palabra idiota. Idiota, el que no participa. Ahora, yo no digo que sean los que no participaron sean idiotas en el sentido que le damos nosotros. Estoy usando el griego antiguo, perdónenme. Fueron idiotas en ese sentido. Ahora, si son idiotas en el otro, no sé, pues habría que caminar a este más de 50% de chilenos que no fue a votar y uno por uno haciéndole un test. Pero es realmente bien impresionante, ¿no? Lo que sucede cuando el voto es voluntario. Es bien impresionante que la gente, más de la mitad de la población, se permita simplemente encogerse de hombros ante una votación tan importante. Realmente. Vamos a los efectos ahora puntuales en eventos más anecdóticos. Si ustedes quieren que he tenido los resultados de ayer, uno de ellos es que Evelyn Matthei depuso su candidatura presidencial o candidatura a una primaria, en el fondo una candidatura presidencial, y se va a tener simplemente a dirigir la comuna de Providencia, que la reeligió, y con mucha razón, porque ha hecho una excelente gestión. Todo el mundo que vive en Providencia lo sabe, incluso los que votaron por la otra señora por razones políticas. Se baja, así que está claro que el consejo de la UDI no va a tener que pasar por la le ahorraron el pasar por la farsa de tomar, de hacer una discusión interna cuando ya lo tienen decidido que iban a bajar a Evelyn Matthei. Se bajó solita, así que el candidato de la UDI va a ser obviamente Joaquín Lavín, que tendrá que competir en su momento con gente de Renovación Nacional y eventualmente alguien de por ese sector o de Renovación Nacional o de la UDI va a ser el candidato de toda la derecha. Y uno se pregunta, a propósito de esto, ¿qué chances tiene este sector con alguno de los candidatos, con cualquiera de los candidatos que ahora están todavía en carrera? Y voy a centrarme en Lavín. ¿Qué chances tiene Lavín? A ver, déjenme buscar mi bola de cristal, que en este caso es de metal negro. No sé. No tengo idea, pero no lo veo muy, muy bien aspectado, con todo respeto, porque por la razón que di hace unos programas atrás, en el sentido de que si uno tiene que elegir entre el producto auténtico y un facsímil, un sucedáneo, uno elige el producto auténtico. Entonces, si se trata, si uno es progresista en algún grado u otro, ¿por qué uno va a escoger a un progresista diluido, diet, progresista de último minuto en la hora 25, en vez de elegir un progresista que por último, sea eso importante o no, puede alegar que toda la vida ha sido de izquierda, por ejemplo? ¿A quién podría traer un hombre como Lavín? Bueno, van a haber muchos del sector de la derecha que van a votar por él, aunque sea como votaron por Piñera la vez pasada, no porque les guste Lavín, sino por default, porque no hay otro. Pongamos, si fuera el caso que es Lavín el candidato, podría ser otro. No es un hombre que atraiga que haga palpitar el corazón de la derecha, Joaquín Lavín. ¿De quién hace palpitar el corazón Joaquín Lavín? A lo mejor el cardiólogo, si le pone un estetoscopio, le siente algo. Entonces, o sea, ¿cuál es el llamamiento que podría tener Lavín? ¿Quiénes podrían sentirse atraídos, fuera de la derecha, digo yo ahora, por él? ¿Qué ofrece que no ofrezca de forma más creíble la gente de izquierda? Claro, van a haber algunos que van a votar por él de todas maneras, por último, por miedo, como votaron por Piñera por miedo. Pero parece que si uno empieza a olfatear el clima político como ha cambiado desde la elección de Piñera hasta ahora, considerando los hechos que han ocurrido, uno tendería a pensar de que hay más gente, no sé cuántas, pero hay más gente que ya tiene menos miedo de que vayan a venir los comunistas a comerse las guaguas. y que les está tincando experimentar otra cosa. Yo creo que están absolutamente equivocados. Yo creo que van con eso van a desviar el país del crecimiento. No estoy diciendo que sea bueno eso. Estoy diciendo lo que les va a pasar a muchos. Eso es todo. Que eso conduzca a un desastre, a una ruina, a un o por lo menos a un estancamiento del país. Yo creo que va a ser así si gana la izquierda. Pero como no creen que en todo caso va a ser la guerra mundial, van a haber muchos que van a decir, bueno, veamos qué pasa con estos gallos. ¿Qué pasa si en vez de tener cuenta de... no sé, lo que sea. Van a estar más dispuestos a escuchar los cantos de sirena, las promesas, una mejor salud, una mejor educación, como era, gratuita y de calidad. No sé si van a usar la misma frase ahora. Entonces, se bajó Lavín. Y Lavín va a ser el hombre, se bajó, perdón, Evelyn Matthei, que ha resultado ser una de las personajes más atractivos, creo yo, por lo menos para personas de mi temperamento, por su estilo más frontal, más abierto, más derecho, más sincero, menos sinuoso. Vamos a ver. Otro efecto. Doña Jimena Rincón le pide a su partido no inscribirse para unas primarias para ganar tiempo en busca, estoy leyendo lo que ella dijo, de la unidad de la oposición en vista, dijo, de la derrota de Unidad Constituyente. Y a mí me llamó la atención esto de la derrota de la Unidad Constituyente, porque si uno examina los datos que yo vi hoy día, en cuanto a los gobernadores elegidos, alcaldes y todo eso, yo no veo una tremenda derrota de la Unidad Constituyente, honestamente. ¿Qué quieren que les diga? Yo no sé qué cálculos hacen. Pero el hecho es que doña Jimena Rincón casi está inmolándose en el altar de la unidad de la izquierda. Eso habla bien de ella, en todo caso, ¿no? Independientemente de cuál va a ser el resultado, habla bien de ella. Que... yo no creo en la unidad de la izquierda, no creo que sería buena la unidad de la izquierda, no creo que sea buena en un gobierno de izquierda, pero sí creo que una persona que está dispuesto a sacrificar algo por lo que cree es valioso eso. No sé si eso es lo que está en la mente de Jimena Rincón, de inmolarse, o es meramente, como se hablaba antes, de una renuncia con elástico. No sé. Este es un efecto. Otro efecto es económico y es malo. Subió el dólar. Bastante, mucho, de un golpe subieron como 15, 16 pesos y cayó la bolsa, pero de una manera estrepitosa. Pero esta caída de la bolsa no es nada comparado con lo que yo sé, y como que muchos de ustedes deben saber, por informaciones que vienen de otro lado, la cantidad de gente que está sacando su plata del país. Muchos de ellos innecesariamente por este terror y esta paranoia que les vino, pero el hecho es que lo están sacando. Yo creo que les he hablado en otros programas de personas que yo conozco personalmente que están en esa parada. Algunos ya se fueron, otros están haciendo planes para irse. Están viendo a quién le vende sus propiedades, si es que hay algún huevón que se las compre, dicen ellos. Están en esa. No es buena noticia. Creo que están exagerando muchos de ellos. Esto me recuerda la estampida que se produjo en la época del año 70 cuando salió Salvador Allende. También hubo un montón de gente. Yo conocí. Gente que vendió sus casas a un precio de huevo y luego, bueno, perdieron plata nomás. Pues sí. En fin. Otro hecho puntual que no tiene nada que ver con las elecciones, pero vale la pena mencionarlo. Lo voy a mencionar después de otro bloque comercial que me voy a permitir, amigo mío, porque la vida continúa para mí. Igual tengo que seguir cascando para adelante. Otra opción interesante de inversiones para ustedes es Estados Unidos, cuya economía, a pesar de todos los problemas que tienen, va a crecer mucho este año. Y si usted no sabe cómo hacerlo, le sugiero que entre a inviertaenusa.cl, empresa chileno-norteamericana encargada, como dice aquí, de entregar un servicio integral. Y así es. Primero les parten ofreciendo, tienen un portafolio, 3.500 franquicias, por si usted no sabía por dónde empezar. 3.500 franquicias. Tienen otro portafolio con cientos de oportunidades inmobiliarias en Estados Unidos. Le consiguen cuentas corrientes en bancos norteamericanos. Le consiguen financiamiento hipotecario. Le ayudan a constituir sociedades en Estados Unidos. Lo asesoran cada paso que usted dé en su proceso de inversión en Estados Unidos e incluso le pueden conseguir una visa de residencia en Estados Unidos. Todo eso en inviertaenusa.cl. Y Hey, ¿voy a hablar de Hey? Yo se lo he dicho muchas veces, el corredor más rápido de Chile, amigos, es el corredor más efectivo, el hombre que está vendiendo. ¿Quiere usted vender? Póngase en contacto con Gede. ¿Quiere usted administrar mejor sus propiedades o ya esté cansado de administrarla a usted? Póngase en contacto con Gede. ¿Quiere tasar su propiedad? Llame a Gede. ¿Quiere usted encontrar un buen arrendatario, no alguien que lo va a estafar? Llame a Gede. Gede le hace a todos los aspectos del negocio inmobiliario y principalmente la venta, que es la parte más difícil, la hace mucho mejor. Tiene método innovativo. Y KM Millas, hermanos, KM Millas, donde usted puede vender su millaje acumulado por sus vuelos del pasado, reciente o lejano, antes que las empresas se los eliminen como ocurre. KMMillas.cl, no pierda tiempo. Convierta esas millas, ese número abstracto, en plata de verdad. Y se han estado haciendo nuevos estudios, ya se habían hecho algunos, acá en Chile, por expertos, por gente que sabe, ¿no? Estos epidemiólogos al peo, perdonen la expresión, que han salido como por todos lados en estos tiempos, ¿no? Usted levanta una piedra y salen correteando 10 epidemiólogos. No, estos son científicos de verdad. Estuvieron estudiando la efectividad de la vacuna Sinovac, no en un laboratorio en condiciones más o menos artificiosas, sino que en la gente que se vacunó, gente de verdad. Y han tomado millones de personas, han hecho un estudio y resulta que es bien efectiva la vacuna Sinovac. Y se lo vuelvo a repetir porque hay gente porfiada que todo no se vacuna pudiendo ya hacerlo porque dicen que la vacuna es china, que no sirve. No, sí sirve. Porcentaje de efectividad para que usted no se enferme, más del 60, por ahí del 65% o un poco más. Si usted se llegara a enfermar de todas maneras, posibilidad de que usted no termine en malas condiciones, 90% de efectividad. O sea, a lo más usted va como con una gripe común y corriente, un resfrío, se va a enfermar, estar mal unos días, qué sé yo, pero no, nada más. Como cualquier resfrío, como cualquier gripe. La Sinovac, estimado amigo, está funcionando. Yo le sugiero, si usted todavía es uno de los que pudiendo hacerlo no lo ha hecho, vaya a vacunarse. Vaya a vacunarse. Va a estar más tranquilo. Y ya les he dicho que si uno examina las cifras y los números de la elección, volviendo a eso, se encuentra con que por ninguna parte se avizora esta camotera que supuestamente le dio la izquierda al país. Por ninguna parte se avizora que viene el comunismo a galope tendido. Yo ya les di las cifras de los alcaldes elegidos. Si ustedes ven los gobernadores elegidos, también se van a encontrar con que o entre la derecha o entre la coalición de centro-izquierda, que es lo que llaman la antigua Concertación, porque eso es más o menos lo que es, más los independientes, ellos son los que coparon las gobernaciones. La izquierda propiamente tal, si llamamos al Frente Amplio, que incluso algunos podrían decir, bueno, no sabemos cuán de izquierda son todos ellos. Pueden haber de todo, de hecho yo creo que sí es el caso. El Frente Amplio puede haber bastante de independencia en el Frente Amplio también, pero hagamos de todas formas, asumamos que son de izquierda, tan de izquierda como el Partido Comunista. Bueno, se ganaron unas cuantas alcaldías, 12, mientras otros ganaban 100, 80, 60, ellos 12, más que las que tenían antes, pero eso es todo. Y si sumamos ahora el Frente Amplio, el Comunista y toda la izquierda, 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 se llevaron 3 gobernaciones de las 16. Entonces, ¿cuál es la apabullante victoria de la izquierda? ¿Cuál es la apabullante victoria? ¿Qué cifras están viendo? ¿Cómo es posible que la capacidad comunicacional, la capacidad de mentir, la capacidad de exagerar, la capacidad distorsional de la izquierda sea tan potente que todavía la gente se las cree teniendo los diarios con las cifras a la mano para investigar los hechos, pues? Ahí están, ¿por qué no los revisan? Y después pónganse a lloriquear si les parece. Amigos, no se va a venir el mundo abajo. En Chile, como en todo el resto del planeta, estamos en una situación de búsqueda oscura, ciega, balbuceante, de nuevos modos de organización social que no tienen nada que ver con las concepciones anacrónicas, con que algunos, o con el palabrerío anacrónico también, con que algunos, tratando de darle una identidad a esta cosa confusa, le instalan nombres que corresponden a realidades que ya no existen. Entonces, estos son comunistas, estos son fascistas, porque también la izquierda comete y cae en la misma tontería, ¿no es cierto?, de considerar a personas que son como yo o como otro, de concepciones distintas a las suyas, entonces somos fascistas. Somos fascistas pobres, somos fascistas ricos. Eso también es una estupidez, un anacronismo estúpido, como el del comunista. Los comunistas, ahí vienen los comunistas, ahí vienen los fascistas. No, no sabemos lo que viene, y no hay ninguna de esas dos cosas. Es el nuevo mundo que viene, que se asoma. Como, ¿han visto ustedes nacer una guagua? En lo complicado que es, los dolores del parto, todo lo, como sale la criatura media deformada, sanguinolenta. Así son las cosas en su inicio. Lo único que tienen criaturas preciosas del primer momento son los animalitos, las mascotas. Son preciosas, ¿no? Las mascotas de gato, de perrito. Pero los seres humanos nacemos todo rechueco. Y así están haciendo el nuevo mundo que se va a construir. Se está empezando a construir, se está empezando a sumar por la vagina de la historia, llamémoslo así. Y tratemos de entenderlo en sus propios términos. Hagamos el esfuerzo en vez de estampar estos clichés anacrónicos. Tratemos de hacer un esfuerzo intelectual de entender lo que viene. Eso es más interesante, además, fíjense. Y yo les recomiendo a las personas que realmente quieran hacer ese esfuerzo que lean Arte e Historia, porque ahí ustedes van a ver muchos ejemplos de periodos similares en que está emergiendo algo nuevo, y entonces los que están viviendo en esos tiempos, no, porque precisamente porque el fenómeno es nuevo y no tiene nombre propio, lo marcan, le ponen como estampilla, como membrete, un término que ya no corresponde a los tiempos. Eso es. Así que no temáis. Y por último, amigos, amigas, esperen a ver qué pasa. Si esto es muy complicado, son demasiados los factores. No empiecen ni a cantar victoria a unos, ni a lloriquear por un funeral, como en un funeral otros, porque las dos cosas no corresponden. Veamos qué sucede. Veamos cómo va a ocurrir la interacción dentro de las asambleas en que se constituyan los constituyentes. Veamos qué va a suceder con estos gobernadores, alcaldes nuevos. Veamos qué ideas tienen. Veamos qué es lo que hacen y después hagamos juicio. Después invéntense otros membretes y se los instalan a las personas. Lo ideal es no poner nunca ningún membrete. Vean la realidad como es, simplemente. Las cosas como son. Vean la realidad. Vean la realidad. La realidad, amigos. Y antes de mostrarles el libro que les tengo hoy día, que es una exquisitez, les recuerdo notariospress.cl para que hagan sus diligencias notariales en un 2x3, básicamente en el computador, en su casa, oficina, llenando los datos que requiere el papel que usted desea. Esa información va a notariospress.cl. Ellos hacen todo el proceso administrativo previo y lo llaman a usted a la notaría a firmar. Trámite de unos pocos minutos en vez de estar horas instalado dentro de una notaría. Notariospress.cl. Les recuerdo Perlas Pril, este producto que lo tengo por allá y no estoy con la espalda como para darme muchas vueltas, pero ustedes lo están viendo a mi lado en la gráfica. Este producto que desmineraliza el agua, le saca los metales pesados y usted tiene un agua mucho más limpia. Usted tiene que meter una bolsita especial que trae unos gránulos en un recipiente 4 litros que no sea de metal, echa 4 litros de agua, al cabo de una hora o dos el agua está desmineralizada, esa agua la pone en otro lado y ese recipiente le sigue ese producto le sigue sirviendo para toda la vida, no tiene fecha de vencimiento. Usted puede echar todos los 4 litros que quiera a lo largo de su vida. Y finalmente, amigos, ¿cuántas veces voy a tener que repetirles que no hay mejor ejercicio mental para un niño, especialmente, que el ajedrez? Porque es un juego, por lo tanto los chiquillos no tienen la sensación que están estudiando, que están haciendo prácticas de escala en el piano, ninguna cosa ardua, sino que están jugando, se están entreteniendo y sin darse cuenta están desarrollando un montón de virtudes intelectuales que le van a servir de por vida. De por vida. Aquí no se trata de convertir a su hijo, a su nieto, a su amiguito en un jugador de ajedrez. Pues algunos se irán a transformar, quizás. No, eso es lo de menos. Lo importante es que se van a transformar en personas con una mente más organizada, más disciplinada. Y esto también es un gran ejercicio para los adultos, para las personas mayores. Y mientras más mayores, con mayor razón, tenemos que tener cuidado de que no nos envejezca el cerebro, y para eso hay que mantenerlo funcionando. Y el ajedrez es un excelente ejercicio. Da lo mismo si usted es un mal jugador, buen jugador, más o menos, el ejercicio lo va a hacer igual. Como cuando usted va al gimnasio, usted levanta unas pesas, da lo mismo si usted es campeón mundial o apenas levanta 5 kilos, pero está levantando algo y eso le está sirviendo. Igual con el ajedrez. EspacioAjedrez.com, ahí están los productos que se necesitan. Ahí está Espacio Ajedrez propiamente tal, con un montón de servicios que usted accede a todo ello con las licencias que traen estos productos. 3 cada uno. El reloj digital y la caja con el tablero, las piezas, etc. El libro que les voy a mostrar yo lo había leído ya hace un montón de años. Ni siquiera me acuerdo si era una edición en inglés o era una edición en español, y ese libro o alguien me lo choreó o alguien se lo regalé, porque yo no presto el libro, o lo regalo o nada, porque sé que prestar es en fondo un regalo. Es un extraordinariamente bien escrito libro. Su autor ganó el premio Nobel de Literatura, entre otras cosas, por este libro y también por otros que escribió muchas cosas. Es un excelente modo de entrar a estudiar cómo fue, con todas las distorsiones que pueda tener el que la escribe, la Segunda Guerra Mundial, y está escrito de manera exquisita. Ustedes ya se habrán imaginado este volumen, que es el resumen de las memorias de la Segunda Guerra Mundial de Winston Churchill. La edición original eran 6 tomos. Esto es un libro grueso, tiene como 1000 páginas, es un resumen, es una abreviación, está lo principal. Es extraordinario. Yo lo estoy leyendo, ustedes ven que lo llevo marcado, no he avanzado mucho en esta relectura. Y ya algunas páginas vuelvo a leerlas una y otra vez por la elegancia, la elocuencia, la brillantez con que Churchill describe los acontecimientos, la claridad mental, cómo los sintetiza, cómo los entiende y los comunica. Yo he leído muchos libros de historia de la Segunda Guerra Mundial. Y muchos de ellos son muy buenos. Pero aquí en Churchill además tenemos las memorias de un hombre que vivió en un primerísimo lugar como primer ministro de uno de los beligerantes. Él estuvo en medio de la fiesta. Churchill, un gran escritor además, un hombre ingeniosísimo. Imagínense que se desayunaba con un vaso de whisky. Gran libro este. Es una edición, como ustedes ven, nueva. Me llegó hace 3 o 4 días, lo compré en Amazon, me llegó y lo estoy releyendo, y con mucho placer. Yo se lo recomiendo a todos, con toda seguridad. Su visión de Hitler, de quién era Hitler, de la cobardía y la debilidad y la ceguera voluntaria de los políticos europeos cuando vieron aparecer la figura siniestra, ya siniestra, de Hitler, porque Hitler nunca escondió lo que quería. Escribió un libro que se llama Mein Kampf, Mi Lucha, hablando claramente todo lo que quería hacer y que hizo. No era ninguna incógnita este hombre. Y desde el primer día además tomó acciones e iniciativas políticas que lo estaban retratando ya. Y los políticos no querían verlo. Y este hombre fue testigo de primer plano de todo eso. Era uno de los grandes políticos británicos, incluso antes de ser primer ministro. Era un hombre que entraba y salía del gobierno, que tenía contacto permanente con altas figuras del gobierno, incluso cuando él no era parte de ese gobierno, porque la clase política británica, por lo menos en ese tiempo, funcionaba un poco como un club de caballeros. Podían tener las mayores diferencias, pero se encontraban en los clubes, se encontraban en sus villas de campo y tenían una relación bastante fácil unos con otros. Es un libro extraordinario, yo lo recomiendo con mucho fervor. Memorias de la Segunda Guerra Mundial. Es espectacular. Y voy a terminar el programa y voy a seguir leyéndolo, porque en eso estaba antes de empezar. Y vuelvo a repetir, si usted es una de estas personas que cree que viene el fin del mundo, porque se tragó esto de que la izquierda arrasó por todos lados, partan viendo realmente los resultados, partan haciendo los análisis que yo creo que son correctos míos, en cuanto que los independientes son un fenómeno nuevo y no, como algunos creen, los comunistas con piel de oveja, disfrazados, pero son todos izquierdistas, son todos de la primera línea. No es así. Hay algunos, pero otros no. Hay de todo ahí en ese bloque. Y aún los izquierdistas dentro de ese bloque no son izquierdistas como no eran los izquierdistas del pasado que yo conocí de cabro chico. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Calma y tiza. Este país no se va a venir abajo. Hay mucho por recorrer. Y quién sabe, incluso a la larga, puede que salgan cosas buenas de todo esto. No empecemos con predicciones del apocalipsis, porque no va a haber ningún apocalipsis. Y eso sería todo, amigos. Nos vemos mañana.